T4 con Vicente Ortega.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca. Este miércoles 14 de octubre de 2020. Hoy, por cierto, es San Calisto y hoy es el Día Mundial de la Espirometría, el Día Mundial de la Costurera y el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, ¿eh? Así que dicho queda para arrancar este T4 de hoy, miércoles 14 de octubre. Y yo con cierta alegría, después de recibir el mensaje del médico diciéndome que el resultado indica infección pasada y que ha desarrollado inmunidad frente al coronavirus, así que con ganas ya de mañana, si Dios quiere, estar en la redacción con el resto de mis compañeros, pues con la ilusión y con la felicidad de haberle ganado al maldito virus del coronavirus. Por eso hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y hay que seguir mostrando toda la fe, todo en nuestro servicio de salud, en toda la gente maravillosa que hay en este país, y que hay que seguir protegiéndose, guardando la distancia de seguridad y teniendo cuidado, porque todavía no le hemos derrotado, ¿eh? Vamos ganándole poquito a poco pequeñas batallas, pero hay que seguir luchando contra este maldito coronavirus. En un día en el que hay que hablar naturalmente y mucho de la selección española de fútbol, ayer íbamos todos contra la ilusión del mundo a Ucrania y llegó Ucrania y llegaron cuatro veces a portería y una clarita y nos ganaron 1-0. Pues compuestos y sin novia, no volvimos desde Ucrania, desde Kiev, pero bueno, no pasa nada, analizaremos lógicamente esa derrota del equipo nacional que dejó dudas, pero como puede ser o como suele ser habitual siempre que se pierde un partido contra una selección que además llegaba con muchísimas bajas como era la de Ucrania y que fue capaz de meternos mano. Así que bueno, vamos a ver qué conclusiones sacamos en el día de hoy. Ustedes pueden opinar también al respecto a través del teléfono del WhatsApp. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde estuvo el error de la selección española? ¿Estábamos viendo un poquito arriba demasiado pronto? Bueno, pues no lo sé, pero dicho queda. Hablaremos como no de todo ello, de todo lo que ocurrió en la jornada internacional en el mundo del fútbol en el día de ayer, de cómo está la actualidad en el mundo del deporte, con el mundo del coronavirus también protagonista, por ejemplo en el Barça de balonmano, donde un jugador ha dado positivo y el Barça que tiene que jugar esta noche también competición europea, hay un lío importante, o sea, hay tantas cosas. Vamos a tener hasta un pedazo de actor, como es Mario Casas, que le vamos a tener en el último tramo de T4 para que nos cuente y nos hable de su última película. Se llama No matarás, como el quinto mandamiento, y es una película, un thriller psicológico de esos tremendos que te deja pegado delante de la pantalla. ¿Y de qué manera? Bueno, pues estrena el viernes y hoy tendremos la suerte de charlar con Mario Casas. Así que, oye, todos los días tenemos la oportunidad de hablar con un tío guapete, no me digan ustedes que no, ¿eh? Porque, hombre, fíjate, nosotros que somos gente guapa, el único problema que tenemos es cuando con la mascarilla estamos un poquito fastidiados, pero por lo demás estamos para echarnos al arroz, no me digan ustedes que no. Bueno, pues vamos a arrancar T4 con Susana Rodríguez Marcos al frente de los mandos técnicos, con José Luis Álvarez Carabajano al frente del equipo de producción y con Uria Cruz, como siempre, contándonos todos los datos de la jornada. Vámonos ya con los titulares de la jornada. Bueno, pues arrancamos con los titulares de la jornada. Como siempre, al pie del cañón está nuestra Nuria Cruz. Nuria, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bueno, pues con muchas ganas de afrontar el día, de contar muchas cosas positivas, de mirar al futuro con optimismo, como no puede ser de otra forma, Nuria. Así que vamos a arrancar, venga.
Sí, lo decías al principio, anoche llegó el primer disgusto en esta Liga de Naciones. España perdió 1-0 ante Ucrania en el Olímpico de Kiev con gol de Sigankov desde fuera del área en el 76 de partido. El delantero aprovechó el pase de Yarmolenko y batió a un David De Gea descolocado en tierra de nadie. La Roja cierra la ventana de octubre con dos debates sobre la mesa. El primero en la portería. Luis Enrique sale en defensa del guardameta del United.
Bueno, siempre se puede hacer algo más, pero yo creo que culpar ya es, yo creo que ya es vicio. Yo creo que lo de De Gea ya es vicio y os pone mucho y entonces todos podemos hacer más. Yo el primero, Aquí se trata de, cuando hay un pastel, comérnoslo entre todos, y cuando hay un platito que se empieza a pudrir, pues también nos lo comeremos entre todos. O sea que todos podrían haber hecho más, pero hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, pues ya apaga y vámonos.
Y el segundo debate en la delantera. Anoche Adama Traoré se hartó de desbordar por la banda y centrar, pero nadie acudió al remate. Sergio Ramos acabó el partido como el 9 de España. La selección solo ha marcado un tanto en sus tres últimos partidos, algo que invita a buscar a un goleador estrella. Ayer, tras esa derrota, salieron los nombres de Iago Aspas y de Paco Alcácer.
Por si va a estar atento, especialmente este mes, a jugadores especialistas en eso que nos falta, como Iago Aspas, como Paco Alcácer, si los va a ver con otros ojos.
Con los dos que tengo, además son verdes, y con los dos ojitos mismo voy a mirar a todos los jugadores. Los miro siempre con mucho cariño porque aprecio mucho lo que hacen. Pero vamos, yo estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y como soy el seleccionador y tengo tantos, pues cogeré a los que vea que son mejores. No creo que haya ningún entrenador que tire piedras contra su tejado.
Los internacionales de España reconocen los fallos arriba, pero sacan una lectura positiva. Escuchamos a Reguilón, a Canales y a Dani Ceballos, todos en Televisión Española. Toca aprender.
Este partido no empaña todo el trabajo que ya venimos haciendo de estas concentraciones, de los entrenamientos, de los partidos, que son muy buenos. Hay que hacer, como te he dicho antes, una lectura positiva, recargar pilas para la siguiente.
Yo creo que nosotros mismos hacer también el sentido de autocrítica de cara a esas situaciones, seguir mejorando, seguir cogiendo la confianza, creo que es muy importante. Seguimos líderes en un grupo complicado y seguir mirando hacia adelante.
También es importante que creemos ocasiones, mejor fallar ahora que fallar más adelante, y de todos los errores te aprendes.
Pese a la derrota, España depende de sí misma. Es líder del grupo con 7 puntos y se clasificará para la fase final de esa Liga de Naciones si gana los dos partidos que le quedan en noviembre ante Suiza y Alemania, que ayer empataron a 3 en el otro partido del grupo. Toni Kroos sumó su partido 100 con la selección germana. La absoluta perdió y la sub-21 se clasificó de forma matemática para el europeo del próximo verano. 3-0 ganó la rojita en Alcorcón a Kazajistán. Los goles de Guillamón y de Dani Gómez por parte doble. Los de Luis de la Fuente defenderán título.
Sobre todo la satisfacción de un trabajo bien hecho, pero de un trabajo de un equipo, insisto, de un trabajo de muchos compañeros que estamos trabajando en la Federación, en Las Rozas, que hoy no pueden estar con nosotros, desgraciadamente por estos los motivos que conocemos, pero satisfecho porque creo que formamos un gran grupo de trabajo. Y creo que las cosas se están haciendo bien. Entonces, cuando uno está feliz y se siente satisfecho con su trabajo, pues no puede ser más afortunado. Me siento un afortunado ahora mismo.
Hoy se juegan más partidos internacionales de la Liga de Naciones. En la Liga A, Portugal-Suecia, sin Cristiano Ronaldo, positivo por coronavirus. El luso está aislado y es asintomático. Se perderá varios encuentros con la Juve e incluso es duda para el duelo de Champions ante el Barça del 28 de octubre. El de Cristiano es el tercer caso de COVID de una selección portuguesa que dirige este hombre, Fernando Santos.
Está en el cuarto, solo dice que quiere jugar, ¿no es?
Está en la habitación, solo dice que quiere jugar, que está bien y que está completamente asintomático. Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. El staff y los jugadores entramos. Nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus.
También en la Liga se reedita la final del Mundial de Rusia, Croacia-Francia con Modric y con Camavinga. Inglaterra-Dinamarca, Islandia-Bélgica, Polonia-Bosnia-Herzegovina e Italia-Países Bajos, todos a las 9 menos cuarto. Italianos y holandeses se juegan el liderato del grupo 1. El Sarawi dio falso positivo por coronavirus. Además, en la Liga B, a las 6 Finlandia-Irlanda y a las 9 menos cuarto todo esto. Bulgaria-Gales, Escocia-República Checa, Eslovaquia, Israel, Noruega, Irlanda del Norte, Rumanía, Austria, Rusia, Hungría y Turquía, Serbia. Y en la Liga C, a las 6 de la tarde, Lituania, Albania y 5 partidos a las 9 menos cuarto, Bielorrusia, Kazajistán, Estonia, Armenia, Grecia, Kosovo, Macedonia del Norte, Georgia y Moldavia, Eslovenia. En Sudamérica se han jugado partidos de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Argentina se impuso 1-2 a Bolivia en la difícil la altura de la paz marcaron Lautaro Martínez antes del descanso y Joaquín Correa en el 79, asistido por Leo Messi. El azulgrana fue protagonista en la tangana que hubo al terminar el partido. Marcelo Martins y Lucas Nava, jugador y preparador físico de Bolivia, respectivamente, le recordaron a Messi el 6-1 de 2009 y este perdió los papeles. También ganó anoche Ecuador 4-2 a Uruguay con doblete de Luis Suárez y Brasil 4-2 con un Neymar en plan estelar. Hizo un doblete y supera a Ronaldo como máximo goleador histórico de la Canariña. Está ya a 13 del mítico Pelé. Los peruanos acabaron molestos con el arbitraje. Casemiro reacciona a los gritos de ladrón contra el colegiado.
Eso es una falta de respeto. Yo creo que nosotros hablamos de Sudamérica, que tenemos que ser ejemplo, pero hay que tener un poco de ejemplos y un poco de respeto, ¿sabe? A veces el árbitro puede se equivocar, el árbitro puede hacer lo que puede hacer, pero el árbitro siempre quiere hacer su mejor, entonces yo creo que tenemos que tener un poco de respeto.
Y el fin de semana vuelve la Liga con la sexta jornada. El líder, el Real Madrid, recibe al Cádiz el sábado. Courtois, que abandonó la concentración de Bélgica la semana pasada por unos problemas en el psoas, se ha ejercitado con normalidad sobre el terreno de juego. También el sábado Celta, Atlético y Getafe-Barça con Mateus Fernández en el entrenamiento culé de hoy. Hoy hemos hablado en A Diario con el que fuera líder de Ciudadanos. Hace casi un año Albert Rivera anunciaba su decisión de dejar la política. Amante del fútbol y seguidor del Barça, ha opinado sobre la situación que atraviesa el club azulgrana con el voto de censura sobre la mesa. La plataforma impulsora de la moción quiere que las votaciones se celebren el 24 o 25 de octubre.
A mí me duele y me entristece lo que ha pasado con el Barça, porque convertir el Barça en un instrumento político es una de las cosas más desastrosas que se puede hacer con un gran club como el Barça, ¿no? Y eso se ha politizado lamentablemente. Yo cuando veo que el Barcelona hace notas de prensa y comentarios sobre sentencias judiciales o se pronuncia sobre cuestiones políticas, me entristece muchísimo, ¿no? Podríamos decir aquello de que puedes creer en Dios pero no en la Iglesia, ¿no? Bueno, pues en este caso yo soy del Barça culé a pesar de las diferentes directivas, de los diferentes errores que se han cometido politizando el club, y me temo, ojalá me equivoque, pero me temo que lo que viene por delante tampoco es que vaya a despolitizar precisamente el club.
Por cierto, que durante los próximos días y como parte de una campaña de concienciación social, el Getafe se cambiará de nombre para convertirse en el FE Club de Fútbol. El objetivo es transmitir un doble mensaje en su victoria ante el Barça y en el triunfo de la sociedad frente al coronavirus. En San Sebastián hoy ha tomado la palabra el presidente Joaquín Aperribay para hacer balance del estado de las cuentas de la Real Sociedad y para hacer balance también de la situación post-coronavirus. Ha anunciado que el club devolverá a los socios el 70% de la cuota del abono de 2020 y, ojo, quiere abrir el Real Arena a 1.000 espectadores, el máximo que permite el gobierno vasco, para asistir al partido de la Europa League contra el Nápoles el próximo 29 de octubre.
La Real inicia un plan para que puedan estar 1.000 espectadores en el partido contra el Nápoles. Los protocolos de asistencia a Anoeta están preparados desde el mes de junio, están en constante revisión. Estamos en contacto con el gobierno vasco, lo vamos a hacer por sorteo y también la asistencia será personal e intransferible.
Y hoy el Sevilla está de aniversario, cumple 115 años de historia. El nombre propio de los últimos meses en el club hispalense es el de Koundé, pretendido por unos cuantos equipos, uno de ellos el Manchester City. Julen Lopetegui, hoy en Marca.
Un chico de 21 años, joven, con margen de mejora importante, con muchas ganas de aprender, de trabajar. El Koundé que llegó al Koundé actual creo que ha progresado una barbaridad y eso es fruto del trabajo, de la actitud y de las ganas de aprender. Y así tiene que seguir siendo, con él y con todos los jugadores, evidentemente. Nunca se deja de aprender y él, lógicamente, está en una edad fantástica y sobre todo él tiene muchas ganas de crecer, de mejorar y de seguir aprendiendo.
Una de tribunales, Sergi Enrich, Antonio Luna y Edi Silvestre han acudido esta mañana al juzgado de lo penal número 3 de San Sebastián para declarar en el juicio por la difusión de un vídeo sexual que se hizo viral hace 4 años. Enrich y Luna han mostrado su arrepentimiento y han acusado a Silvestre de difundir ese vídeo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden 5 años de cárcel para Enrich y para Luna, mientras que para Silvestre piden 3 años. Además, nuevo positivo por coronavirus en el mundo del fútbol. Se trata del jugador del Villarreal, Sofiane Tchakla. El marroquí está concentrado con su selección, está aislado y tiene síntomas leves. Regresará a España cuando supere el virus. Y hoy el valencianismo está de luto por el fallecimiento de Españeta, histórico utillero del Valencia. Ha fallecido hoy a los 82 años de edad. Es uno de los personajes más carismáticos de la historia del club Che, ya que trabajó durante más de medio siglo en el Valencia. En segunda división, el Lugo ya tiene sustituto de Juanfran García. Se trata del exfutbolista franco-tunecino Mehdi Nafti, que como entrenador ha pasado por los banquillos de Marbella, Mérida o Badajoz. Firma para lo que resta de temporada. Ayer el Albacete destituyó a Lucas Alcaraz. Y cerramos el fútbol con fútbol sala. Se está jugando entre ayer y hoy la jornada 3 de la Liga Nacional. Ayer empató el Barça y ganó el Inter. Para hoy, Antequera Córdoba, Jaén Paraíso Interior Zaragoza y el Pozo Murcia, Osasuna Magna, todos a las 9 de la noche. El Betis Viñalbali queda aplazado por el coronavirus. En clave polideportiva tenemos deporte en directo. Está a punto de finalizar la undécima etapa del Giro de Italia de 182 kilómetros entre Porto San del Pidio y Rimini. Ayer no hubo grandes cambios en la general. Joao Almeida terminó un día más líder de esa clasificación general con el español Peyo Bilbao tercero a 43 segundos. Y el próximo martes arranca la Vuelta a España. La organización de la Ronda Española comunicó ayer que los finales en alto no tendrán público para evitar contagios de coronavirus. También habrá acceso restringido a algunos puertos de paso. En agenda hoy también tenemos baloncesto, tercera jornada de la Euroliga. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Hinki de Moscú. Los blancos a por su primera victoria en Europa. Lasso tiene disponible a todo el equipo. El conjunto ruso llega en cuadro diezmado por el coronavirus y por las lesiones. Solo cuenta con 7 jugadores profesionales. Y ayer victoria del Barça en la Fonteta 66-71 ante el Valencia Basket. Los culés sin Mirotić, positivo por coronavirus, sentenciaron el partido tras un gran tercer cuarto. El equipo taronja jugaba mañana ante el Zenit, pero el equipo ruso sufre un brote de coronavirus. El partido se le da por perdido al Zenit. Este es Jaume Pons Arnau, el técnico del Valencia.
La situación es muy difícil, tanto para la competición como también en lo deportivo, ¿no? No jugar partidos porque el otro equipo tiene más de 8 jugadores infectados, ¿no? Pues ni éticamente, ni de saludablemente, ni de cualquiera de las cosas que queramos buscar, pues esto no es bueno, ¿no?
Y es que los positivos por COVID están marcando el arranque de la Euroliga. El técnico del Barça es Jasique Vicius.
Es muy difícil, es una situación muy difícil, lo que está claramente que Euroliga está haciendo mejor manera posible, pero yo creo que es una situación muy difícil para los entrenadores, para clubs. Primero lo que tenemos que pensar en nuestra salud. Yo creo que Euroliga lo que está intentando es un poco aguantar, pero en algunos casos ya estamos viendo que la situación es bastante fuera de control. Tenemos que tomar mejores decisiones a la hora de partidos y cómo llegamos a partidos, cómo luego vamos a jugar los partidos que se aplazan y todo esto. Y esto yo creo que es un poco que a mí me falta algo. Y vamos a ver cómo Euroliga soluciona esto.
También tenemos hoy Eurocup, jornada número 3 a las 6, Bacesegir Juventud y a las 9 menos cuarto Unicaja Buduknos. Los malagueños tienen un positivo por coronavirus. De ayer, derrotas de Gran Canaria y de Moraván Andorra. Y este es Rafa Nadal, ya ha colocado su 13º Roland Garros en el museo de su academia.
Hola a todos. Bueno, ya estoy aquí en Mallorca, en Manacor y bueno, la verdad que evidentemente muy, muy contento y satisfecho por lo que se ha conseguido. Nos estamos enfrentando a una pandemia que nos está afectando a todo mundialmente. Confiemos que todo esto vaya a mejor, confiemos en que saquen la vacuna o la solución cuanto antes. Quería también agradeceros todos los mensajes de apoyo durante estas últimas semanas. Por último, deciros que dejo aquí el trofeo en el museo, en la academia en Manacor. Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias.
El Balear ya descansa en Manacor, donde decidirá si participa o no en ese torneo de París-Bercy y en la Copa de Maestros de Londres. Ambos torneos se juegan en noviembre. Por cierto, que el tenista Fognini ha dado positivo por coronavirus. Y cerramos con balonmano. Hoy se juega a las 9 menos cuarto el Barça-Zagreb, partido de la cuarta jornada de la Champions. Los culés sin el extremo danés Kasper Mortensen, positivo por coronavirus. Además, se juega un partido pendiente de la quinta jornada de la Liga Asobal a las 8:30, Recoletas, Atlético Valladolid, Logroño, La Rioja.
Bueno, pues así está la actualidad del mundo del deporte. Bueno, pues ya tenemos ese título de Roland Garros en Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca, que decía la canción Nuria Cruz.
Ya te digo, nos íbamos tú y yo, ¿eh?
A ver si nos vamos ahora que estamos para debutar tú y yo, estamos en un momentazo, ¿eh? Ahora vamos allí, nos traemos unas ensaimaditas, ¿eh? Con cabello de ángel o sin cabello de ángel.
Con cabello de ángel.
Con cabello, somos más de cabello de ángel, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias, un besito muy fuerte.
A ti, Vicen, chao.
Un saludo, chao. Bueno, aquí estamos en tiempo de T4 en Radio Marca, ya sabes, vuelve el quinto elemento cada mañana con Radio Marca y a diario, ¿eh? Todos los días de 7 a 10 escucha el programa de Raúl Varela, donde te van a dar además 5 pistas. Vas a tener que adivinar quién es el quinto elemento del día. Entérate cómo participar escuchando a diario cada mañana, y si eres el afortunado que entre en antena, no solo va a tener la oportunidad de hablar con Raúl Varela y su equipo, que eso mola bastante, sino que también ganarás un tratamiento de 6 meses de Oxicol. Está muy requete bien. Gracias, ¿sabes a quién? A Laboratorios Kern Pharma. Aquí estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Dentro de un instante estamos con la resaca que nos dejó ayer la derrota de la selección española en Ucrania.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Javi, tío, échame una mano, que no llego con el programa del viernes.
Vale, yo cuenta con mi ayuda.
Y con mi espada.
Y con mi arco.
Y con mi hacha.
¿Quieres cerrar la puerta, que se han vuelto a colar los frikis en el estudio?
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca. Donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Y antes de marcharme con la resaca que nos dejaba la derrota de la selección española, quiero hablarte de Línea Directa, porque ¿tú recuerdas la última novedad que te llamó realmente la atención de tu seguro de coche? ¿A qué cuesta? ¿Verdad? ¡Claro que cuesta! Pues prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que sin duda te va a interesar muchísimo, porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Ya lo sabes, Línea Directa te ayuda. Te doy el teléfono, apúntalo bien. 917-700-700. Escucha, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
España, España, España.
Bueno, esta es la sintonía que utilizamos siempre para ambientar cualquier cosa que tenga que ver con la selección española de fútbol. La selección española de fútbol que ayer, cuando llegaba a Ucrania, en ese estadio olímpico de Kiev, y sobre todo viendo cómo estábamos de moral y cómo estaba también el equipo contrario, con multitud de bajas por muchísimas razones, por lesiones, por el coronavirus. Bueno, pues todos esperábamos que el triunfo iba a ser relativamente, y digo relativamente porque nunca es fácil, y más ganar fuera de tu casa. Pero que perdiera España ayer no entraba en los planes. Miguel Ángel Toribio, recién aterrizado de tierras ucranianas. Tori, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Es verdad que fue un accidente, pero es verdad que nadie contaba con ello. Que hay que poner en contexto lo que hizo España, pero sí, fue un auténtico varapalo esa derrota contra la selección de Shevchenko.
Oye, ¿y por qué perdió España? Se pregunta la gente, porque vimos que lo intentó todo, que creó ocasiones, pero que ellos, hombre, el gol hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de desajuste defensivo, un poquito de salida de De Gea en falso. Se junta todo, el hambre y las ganas de comer. ¿Pero por qué perdió España, Miguel Ángel?
Pues hombre, yo creo que es un análisis bastante simplista, quizá resultadista, quizá seguro que no guste a la gente que realmente sabe de fútbol, pero porque España no dominó las áreas. En área ajena disparó hasta en 21 ocasiones y fue incapaz de batir la portería del portero ucraniano, que estuvo excelso, pero tuvo ocasiones, cabezazo de Rodrigo Moreno, mano a mano de Ansu Fati, la falta de Sergio Ramos, que bueno, era más complicada, en la segunda parte una llegada de Reguilón, que igual tenía que haber buscado el disparo, también una llegada de Oyarzabal, de Ferran, y fue incapaz. Y llegó dos veces y media a la selección de Ucrania, sí, sí. Y pasó como con Portugal, que la sensación que daba era de más peligro que España. En una de ellas no acertó a rematar el delantero, remató en semifallo, y en otra pues fue para adentro. Un contragolpe bien lanzado por Ucrania, fallo en cadena del equipo nacional, De Gea se queda a media salida y un futbolista zurdo desde fuera del área, con la derecha, fácil, pues se embocó y España fue incapaz de dar la vuelta al partido. Sergio Ramos acabó la épica de delantero, pero ni por esas pudo repetir España, pues poco menos que la hazaña que hizo en Alemania marcando Gaya sobre la bocina. Así que es lo que a España le penalizó ayer y le puede penalizar en muchos partidos, la falta de dominio en las áreas, porque si tú ves desde que volvió la pandemia un poco lo que ha hecho España en ataque, hay que poner en contexto, por ejemplo, que contra Alemania marcó sobre la bocina con el equipo nacional volcado. Generó mucho, sí, pero le cuesta marcar. Contra Ucrania el partido se encauzó muy rápidamente, apenas 10 minutos iban ya 2-0, y contra la selección de Portugal no marcó gol, y contra Suiza se debe a una buena presión de España, pero a un fallo de Suiza. Así que por ahí parece que tiene mucho que corregir y que enmendar esa falta de dominio y esa falta de aplomo en las áreas, porque si no, España le puede penalizar mucho, por muy bien que juegue y por mucho que proponga.
No, desde luego. Imagino que las caras de los jugadores en el regreso bastante cariacontecidas, nunca mejor dicho. La situación, las sensaciones, pues no pasa nada, es un tropezón y queda mucha tela que cortar y todavía hay tiempo para seguir pasando de grupo y pensar que ese torneo todavía se puede optar a competirlo y a intentar ganarlo, ¿por qué no? Pero el disgusto era bastante gordo, ¿eh?
Sí, yo sobre todo me quedé, ¿no? Cuando se marchaban al vestuario, cabizbajos. Saludaron deprisa a los jugadores de Ucrania y se marchaban cabizbajos, porque fue, ya te digo, un contratiempo que nadie contaba con él. A fin de cuentas, bueno, pues empatas y bueno, pues no es igual que una derrota, ¿no? Contra una selección de Ucrania que tenía bajas importantes, que iba con piel de cordero, pero que no tuvo nada que ver con la selección de Ucrania que vimos en el Di Stéfano, que fue una selección cándida y que poco menos puso la alfombra roja al equipo nacional, ¿no? Ayer, por ejemplo, cerró muy bien a Ansu Fati, sí. Se cerró muy bien en el medio y a partir de ahí, bueno, pues vimos un equipo que compitió bastante bien, ¿no? Un equipo que a Shevchenko le gustó mucho, un Shevchenko que luego saludó a Sergio Ramos cuando se iba al vestuario y bueno, pues Sergio Ramos, no es que no le hiciera gracia, pero quizá no era el mejor momento. Luis Enrique, por cierto, saludó a Shevchenko, a Tassotti y también a Pedro Luis Haro, que le reclutó, sí, Shevchenko para esta ventana. un buen amigo de Radio Marca, de T4 y allegados. Y bueno, sí, y a partir de ahí,
y
pues...
Y que esta tarde va a estar con nosotros también, en cuanto aterrice en tierra española, que ayer me va con él por la noche y le decía, no sé si te van... Me dice, no sé si me van a dejar entrar en España. Y digo, no te preocupes, Pedro, que te vamos a dejar entrar, hombre, que si hay alguien por la que nos podemos arreglarnos, lógicamente es por Jaro, pero la verdad es que, hombre, es un grandísimo preparador de porteros, está trabajando desde hace mucho tiempo con la selección ucraniana y están encantados con él, y siempre que puede...